Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. Como dice acá, bienvenidos a su casa. Y por los que están en su casa, bienvenidos a nuestra casa aquí hoy. Mi nombre es Rachel y seguramente pueden notar un acento que no soy de acá, soy de Estados Unidos. Entonces, que tengan un poquito de paciencia conmigo hoy mientras que vaya predicando, porque seguro que me voy a equivocar un poco, pero espero que puedan entenderme igual. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes. Realmente es un honor. Yo vine a Uruguay ya casi hace 6 años para trabajar con una comunidad de estudiantes universitarios. Y la idea es que nosotros podamos ser una comunidad cristiana por estudiantes que no son cristianos. Entonces, ser como una puente entre los estudiantes y Dios. Y ha sido increíble la experiencia acá en Uruguay. Y el año pasado, justo 2 semanas antes de la pandemia, vine a VAU por la primera vez y fue increíble, me encantó, me recopé con la idea de sumarme a esta iglesia y después pasó la pandemia. Entonces fue un proceso de conocerlos de lejos y ahora realmente es súper emocionante poder estar todos juntos hoy con tapaboca, pero aún juntos y ver la sonrisa a través de los ojos y no sé, así que muchas gracias por recibirme hoy de esta forma. Si ustedes han estado siguiendo la iglesia estas semanas, ya saben que estamos abordando el tema de las emociones, como pueden ver acá. Lo que me encanta a mí, amo que la iglesia está hablando de las emociones, porque las emociones son algo que cada uno de nosotros experimentamos cada segundo de cada día, realmente. Y sin embargo, son pocas las veces que nosotros sabemos cómo lidiar con nuestras emociones. Son pocas las veces que sabemos qué significan, qué tenemos que hacer con ellas. Entonces, creo que es algo sumamente importante hablar y explorar y ver lo que Dios quiere contarnos de ellas. Así que vamos a empezar con las emociones de hoy. Una vez, una querida amiga me dijo que las emociones son el idioma del corazón. Y hasta un cierto punto, yo pienso lo mismo. Tiene mucho, mucho sentido si lo piensas. Si nosotros prestamos atención a lo que estamos sintiendo, a nuestras emociones, generalmente nos da una idea más grande de lo que hay pasando en nuestros corazones, del estado de nuestros corazones. Tomamos la semana pasada, por ejemplo, no sé quiénes escucharon esa charla de Franco, pero Franco nos habló sobre el llorar. Franco, no sé dónde estás, no sé qué hiciste para merecer ese tema, pero fue muy genial. Porque pudimos ver que hasta Jesús lloró. Y si nosotros prestamos atención a las lágrimas de Jesús, podemos ver que había mucho más pasando en su corazón, aparte de la tristeza. Se había recién fallecido uno de sus mejores amigos, uno de sus hermanos. Y entonces, obviamente, había muchísimo pasando en su corazón. Y si prestamos atención a sus lágrimas, a su tristeza, vemos que la tristeza nos mostró algo más grande que estaba pasando. Podemos ver más allá de la tristeza que la compasión y la empatía estaba moviendo en su corazón. Siento que nuestras emociones son como una manera de hacer un zoom in. No sé cómo decir eso en español, un zoom in. ¿Sí? ¿Se entiende? De ver más cerca nuestro corazón y nos da la oportunidad de conocernos a nosotros más e investigar cómo estamos y qué necesitamos. Y hoy, y en realidad todas estas semanas, vamos a estar mirando otras emociones y lo que nos pueden decir sobre el estado de nuestros corazones. A contraste grande de la semana pasada, hoy vamos a entrar en el tema de la felicidad y el gozo. En realidad es la felicidad versus el gozo, porque si no está bien, no es la misma cosa. Porque la felicidad es una sensación, una emoción que todos buscamos sentir en cada momento, ¿no? Nos encantaría sentirnos felices todo el tiempo. Creo que es porque es imposible no disfrutar de esa sensación, porque seguramente todos acá lo han sentido. Esa sensación cuando lloraste la risa con un amigo, o cuando salvas un examen con un 12. Nos sentimos felices cuando nos escribe esa persona que nos gusta, o cuando sentimos una conexión profunda con un amigo, con otra persona. Yo recién estoy sintiendo muy feliz, muy seguido, porque, no sé si se notaron, pero estoy embarazada y recién empecé a sentir a Eloisa mover mucho. Entonces, cada vez que se mueve, como que me emociona un montón y tengo una risa y es como que pura felicidad. La felicidad realmente es el opuesto del dolor o la ausencia de tristeza y dolor. Y por eso nos gusta tanto, porque se siente muy bien estar feliz. ¿Cuántas veces han escuchado el dicho, haz lo que te hace feliz? ¿O cuántas veces lo han dicho ustedes? Es porque es algo que todos queremos, vivir libre de la tristeza y el dolor. Pero tengo una mala noticia. Lamentablemente, esa no es la realidad de nuestras vidas. En la vida vamos a experimentar muchísima felicidad, pero también vamos a experimentar muchísimas tristezas y dolores. Vamos a experimentar relaciones rotas, decepción, el rechazo, problemas con nuestra salud física, el fracaso, dificultades financieras, momentos donde nos sentimos que no valemos nada, la soledad, los sueños incumplidos y sigue la lista de las cosas negativas que vamos a sentir en este lado de esta vida. Y casi cada una de esas cosas es algo inevitable. No hay nada que puedes hacer para evitar esas emociones negativas. Y con la menor presencia de algunas de estas cosas, se nos disuelve totalmente la felicidad que estuvimos tanto persiguiendo. Entonces, la felicidad es simplemente algo defectuoso perseguir, porque es algo que depende totalmente de nuestra situación o circunstancia actual. Depende de lo que está pasando alrededor de nosotros. Ahora, no quiero que escuchen lo que no estoy diciendo, y no estoy diciendo que la felicidad es algo malo sentir, para nada. No es una mala emoción, y de hecho es muy bueno, obviamente, estar en momentos en la vida donde todas nuestras circunstancias son positivas y nos traen felicidad. Pero sí estoy diciendo que esas cosas pueden ser como el aire o el viento. Se vienen y se van. Así que no podemos fijar nuestro bienestar en las circunstancias exteriores. Pero lo que sí puede ser constante es el gozo o la alegría. El gozo y la alegría van mucho más allá que la felicidad. En realidad, el gozo debe ser un estado constante que viene a través de un propósito muchísimo más grande y completo que solo podemos encontrar en Jesús. Así que hoy vamos a mirar unas historias en la Biblia sobre el gozo y la alegría. Entonces, si me acompañan, vamos a orar para empezar. Hola Dios, muchas gracias por cada persona que está acá, cada persona que está en el Facebook Live, cada persona que va a escuchar estas palabras. Te agradecemos que eres un Padre muy bueno, que nos amas muchísimo, que estás aquí con nosotros donde estemos esta noche, si sea en la iglesia, en nuestras casas, donde sea. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos una herramienta para ver lo que está pasando en nuestros corazones, porque es tan importante. Es tan importante y esperamos que esta noche que vengas acá, que abras nuestros corazones, que nos enseñes algo de ti y algo de lo que estás haciendo en este mundo y cómo nosotros podemos también formar parte de eso. Te queremos un montón y agradecemos este momento y el hecho que estamos todos acá juntos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que está, el gozo. El gozo es algo que resulta cuando nosotros estamos caminando con Jesús. En Gálatas leemos sobre el fruto del Espíritu. Lo que quiere decir, lo que va a brotar en nuestras vidas cuando estamos dejando el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, guiándonos y moldeándonos. En Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría en algunas versiones, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros estamos escuchando y siguiendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el resultado será el gozo. Vamos a ser personas alegres. Pero no podemos confundir la alegría o el gozo con la felicidad. No es la misma cosa. Porque podemos sentir gozosos aún cuando nos sentimos dolor, aún cuando estamos tristes. Porque el gozo es algo que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de una paz interior. Seguramente ustedes ya, si llevan tiempo en la iglesia, han escuchado del apóstol Pablo. Y Pablo era un crack, de verdad. Y nos enseñó un montón sobre el gozo. Porque era un hombre que sentía tan fuerte el llamado de compartir el mensaje de Jesús con los demás. Pero estuvo extremadamente perseguido y maltratado por eso. De hecho, lo encarcelaron. Vivió más o menos 2 años en la cárcel por ir y compartir el mensaje de Cristo. Así que vamos a intentar a ponernos en sus zapatos. Habías tenido un encuentro súper real y espiritual con Jesús. Cambiaste todo en tu vida para que otros pudieran tener el mismo encuentro con Jesús. Dejaste a todo lo conocido y embarcaste en una aventura caminando para compartir todo lo que experimentaste y aprendiste con Jesús a los demás. Y en ese camino te atrapan las autoridades, y más encima las autoridades romanas. Te encadenan y te tiran en la cárcel por haber compartido el mensaje que tanto te cambió la vida. Yo te apuesto que en esos años, felicidad no fue algo que sintió Pablo. No es algo que usaría para explicar lo que él sentía. Quizás más usaría las palabras decepción, confusión y hasta enojo. Y sin embargo, en todo su tiempo en la cárcel, ¿qué hacía Pablo? Escribió. Escribió cartas y cartas y cartas a otras iglesias y otras personas que estaban también intentando a vivir la misma vida que Jesús les había enseñado a vivir. Y en las cartas no hablaba de cuánto estuvo sufriendo o cuán de menos estaba su situación, sino hablaba de la paz y el gozo que había encontrado a través de Jesús. Y le inspiraba a los otros creyentes que tú también puedes hacer esto. No importa lo que te pasa a ti. Sigan adelante en la misión de Dios. Porque aún en las dificultades, podemos decidir ser alegres. Y gracias a Dios tenemos esas cartas grabadas en la Biblia. Así que podemos nosotros también aprender de ellas. Hoy vamos a mirar algunas partes de sus cartas a los filipenses y ver tres cosas que podemos aprender del gozo o de la alegría. Número uno, es que en esta vida todo no se trata de mí, sino del Espíritu que vive dentro de mí. Escribiendo a los filipenses, dice así Pablo: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La primera cosa que yo aprendo de estas palabras de Pablo es que Pablo entendió que todo no se trata de él, sino el Espíritu que vive dentro de él y dentro de los otros creyentes. Si Pablo prestaba atención a su situación actual, sería muy difícil alegrarse. Sin embargo, puede orar con alegría, porque todo no se trata de él. Hay una historia muchísimo más grande que Dios está escribiendo en todo el mundo. Y ni Pablo ni nosotros somos ni el centro ni la protagonista de esa historia. Es extremadamente poderoso poder sacarnos nosotros del centro de la historia y darnos cuenta que todo no se gire en torno de nosotros. Generalmente vivimos en burbujas donde pensamos que el mundo entero gire en torno a nosotros. Casi todo lo que hago, lo hago pensando ¿en quién? En mí. Si alguien me habla mal, es porque es un ataque personal, seguro. Si no me contratan en el trabajo que yo quería tanto, es un ataque contra mí. Porque en mi cabeza, todo se trata de mí. Lamentablemente, con una perspectiva así, nunca vamos a poder vivir vidas con mucho gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no se trata de mí, sino del Espíritu que vive dentro de mí, que está moviendo en este mundo, continuando a escribir una historia donde yo no soy el centro de la historia, sino la gloria de Dios es el centro. Pablo empieza hablando con tanta alegría, como pueden ver en esta carta, y amor por sus hermanos en Cristo, y dice con mucha confianza que es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Podemos ver que Pablo realmente entendía que todo no se trataba de él, sino del Espíritu moviendo en él y en los otros creyentes y en el mundo. Por eso, no le importa si está en la cárcel o si está libre, si está feliz o si está triste, si lo persiguen o si está con paz. Porque sabe que no se trata de él, que él no es el centro de la historia. Y cuando nosotros dejamos al lado la mentalidad de que todo el mundo gire en torno a nosotros. Somos libres, es como que se nos cae algo de los ojos para ver nuestras realidades con ojos gozosos. Somos libres para reconocer cómo Dios está moviendo en el mundo, en nuestras vidas, en las vidas de los demás. Y esa es una razón de tener gozo. Número dos. Pablo no buscaba evitar el dolor, sino entendía que el dolor y el sufrimiento tenían un propósito mucho más elevado. Si seguimos un poquito más en la carta, vemos que Pablo dice: hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Wow. Pablo podía seguir adelante a pesar de su situación difícil porque veía claramente que el dolor y el sufrimiento profundo que estaba viviendo estaban sirviendo un propósito mucho más grande para el reino de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la felicidad, evitamos el dolor. Pero cuando estamos buscando el gozo, vemos que pueden coexistir el dolor y el gozo, porque nada es en vano, porque Dios está trabajando en todo. Quizás si Pablo no estuviera sufriendo en la cárcel, esas guardias nunca habrían escuchado el nombre de Jesús. Si Pablo no había escogido ser alegre en vez de victimizarse, quizás nadie más se habría atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nuestro dolor y nuestro sufrimiento no es divertido, y no quiero minimizar lo que realmente se siente. Nunca nadie escogería pasar por momentos difíciles, pero es inevitable. Como dije antes, vamos a experimentar muchos dolores y tristezas en esta vida, y muchas veces no tenemos la opción de si queremos pasar por esos momentos o no. No quita el dolor, pero no estamos en control siempre. Pero sí tenemos la opción de buscar la mano de Dios en ellos. Tenemos la opción de ver cómo Dios está moviendo por el bien en esos momentos. Podemos elegir ser alegres porque sabemos que hay un propósito mucho más elevado. A mí me encanta mirar al pasado y ver cómo Dios estuvo trabajando, aún y especialmente en los momentos difíciles. Yo me casé en febrero de este año y fue un día súper lindo y súper especial. Sin embargo, lo siento, Chris, no fue como nosotros lo habíamos planeado para nada. Nosotros teníamos una boda con nuestras dos familias planeado en Estados Unidos y después una fiesta con todos nuestros amigos. Iba a ser muy divertido. Y además, mi papá es pastor, entonces toda mi vida me imaginaba entrando en la iglesia, caminando con él para ir y casarme con él, oficiando el casamiento. Iba a estar perfecto, todo lo soñado, planeado y listo. Y en eso nos agarró la pandemia, entonces no íbamos a poder ir más a Estados Unidos y celebrar con mi familia. Y sé que suena muy dramático porque es algo chiquito en mi vida, pero fue extremadamente difícil tener que decidir cancelar la boda. Porque son las expectativas que yo había tenido de toda mi vida, desde mi infancia. Pero lo tuvimos que hacer, no había otro. Así que Chris y yo decidimos casarnos sin mi familia, lo que fue una decisión demasiado difícil, y ya empezar nuestras vidas juntos. Así que fuimos al civil en Rivera, que Chris es de Rivera, y nos casamos los dos allí. Súper sencillo y perfecto. Y hoy en día yo no lo quisiera de otra forma. Pero me acuerdo en el tiempo de tener que hacer esas decisiones, me sentía muy triste y me sentía muy lejos de mi familia. Y además de eso, sentía mucha presión de todos de hacer lo que ellos pensaban que estaba bien. Entonces, todo el tiempo me sentía que estaba decepcionando a alguien. Y yo me acuerdo diciendo una vez a Chris que yo no podía esperar para ver en un rato más, para mirar atrás y decir, tenía que pasar así por esta razón, o para poder ver el por qué pasaba así. ¿Cómo estaba moviendo Dios a pesar de mi tristeza? Y bueno, no tuvimos que esperar tanto para ver el por qué, porque nos casamos y enseguida me quedé embarazada. Si hubiéramos seguido con el plan que nosotros tuvimos en el principio, yo no estaría embarazada con este bebé ahora mismo. Si no nos hubiéramos casado el 19 de febrero de 2021, Eloisa no estaría por entrar en este mundo. Así que ahora podemos agradecer todas las lágrimas, todo el dolor y las decisiones difíciles, porque tenían un propósito mucho más grande. Tenía que nacer este bebé, si Dios quiere. Y esperamos con todos nuestros seres que será por la gloria de Él. Gracias a las cadenas de Pablo, el Evangelio seguía avanzando a pesar de su dolor. Se puede alegrar con su situación porque sabe que está sirviendo un propósito mucho más grande. Y número 3. Cuando vivimos con gozo, no hay espacio para la preocupación. Alégrense siempre en el Señor, insisto. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta esta parte de la carta de Pablo. Me encanta porque podemos ver que el alegrarnos no es siempre algo que nos va a salir de por sí. A veces no nos sentimos alegres nomás. Pero sin embargo, podemos decidir estar alegre. Decidir tener gozo. Y cuando nosotros estamos decidiendo en cada momento, a pesar de nuestras circunstancias o nuestras emociones, tener gozo, no hay espacio para las preocupaciones. O sea, si yo estoy alegrándome siempre en el Señor, como dice acá, no voy a tener ni el tiempo para preocuparme por mi situación. Y lo genial es que creo que Pablo entendía que no es tan fácil vivir así siempre. Que todos somos humanos y nos vamos a equivocar. Entonces, toma el tiempo de recordarnos que el Señor está cerca. Dios está siempre ahí. Y cuando nos inquietamos por algo, Dios está cerca para compartir nuestras preocupaciones. Y cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, quizás no cambie nuestra situación, quizás no cambie nuestras circunstancias, pero sí nos da paz que sobrepasa todo entendimiento y cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y con el cuidado tan tierno del Señor, no hay otro que alegrarnos. No hay espacio para la preocupación. Si quieres quitarte de tus inquietudes, empieza a alegrarte en cada situación. Intentar a cambiar tu perspectiva de la situación. Y si ganan tus preocupaciones, lo que a veces va a pasar, pedirle a Dios que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy hemos visto que todo no se trata de mí, sino del Espíritu que vive en mí, que el dolor tiene un propósito mucho más elevado, y que cuando nosotros escogemos ser alegres en cada situación, no hay espacio para la preocupación en nuestras vidas. El Señor está cerca de nosotros, gente, y por eso tendríamos que tener gozo en cada situación. Yo quiero invitarles a que hoy intenten a sacarse del centro de la historia y intenten a empezar a notar las maneras que Dios está moviéndose en sus vidas, en las vidas de la gente alrededor tuyo, incluso en el mundo, lo que está pasando. Porque Dios está cerca y lo tenemos ahí para pedir paz. Entonces voy a terminar leyendo esos versículos una vez más. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Voy a orar para terminar. Dios, muchas gracias. Gracias por gente como Pablo, que podemos ver tu bondad, tu consistencia en nuestras vidas. Gracias por sus palabras, por su sabiduría y que nosotros tenemos acceso a eso en la Biblia. Gracias porque te importamos. Gracias por querer una relación con nosotros y por todo el esfuerzo que has puesto en tener una relación con nosotros. Gracias por querer darnos paz. Gracias por ser un Dios que está trabajando aún en los tiempos difíciles, por ser un Dios que sabemos que siempre estás ahí al lado, caminando con nosotros en nuestras dificultades, que nosotros podemos escoger ser alegres en cada situación, porque sabemos que hay mucho más pasando en este mundo que es por tu bien. Sabemos que todo tiene un propósito más elevado. Así que hoy simplemente estoy agradecida y oro que esta semana nos ayudes a encontrar gozo, nos ayudes a levantar alegres y compartir eso con los demás, porque realmente siento que eso es como la gente te va a conocer a ti. Te queremos un montón, de verdad. Te agradezco por este tiempo y te pedimos todo este en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.